corrupción, lavado de dinero y propaganda. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que las medidas apuntan a Juan Carlos Ortega Murillo, José Jorge Mojica Mejía y las compañías Difuso Comunicaciones y Mundo Digital. Las sanciones incluyen el congelamiento de sus activos en territorio estadounidense, la prohibición de hacer transacciones financieras con ciudadanos de Estados Unidos y la revocación de visas. Desde 2017, Washington ha sancionado a 22 funcionarios y allegados a Ortega, incluida su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y 13 de sus hijos. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy en un comunicado que Estados Unidos seguirá adoptando las medidas que sean necesarias para apoyar al pueblo nicaragüense y presionar al régimen de Managua. Es todo en cuanto a noticias. Gracias y muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, julio 17 del año 2020, les habla su amiga Cari Roque. Agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes dispensan ustedes a este programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional de cubano. En esta oportunidad, agradeciendo pues la asistencia técnica de Otón Madariaga, la producción de Miguel Sánchez, y desde luego pues hablando de lo que nos toca, que es la economía, en la islita Bonita, la islita de Cuba, pues vamos a con nuestro experto en economía, nuestro colaborador, el gurú de los débitos y créditos, Elías Amor, desde Valencia. Buenas tardes, noche, Elías.
¿Cómo? Hola, Cari. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo también muy cordial para ti. Gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno, a ver, vamos. ¿Alguien supo que en la cabeza no es solamente para llevar el pelo en el gobierno castrista? ¿O esto es, vamos, como que un gancho para que le saquen las castañas del fuego cuando el gobierno anuncia que dejará sin efecto el gravamen del 10% al dólar en Estados Unidos? Explíquemelo usted, que yo soy la paloma mensajera.
Bueno, esta es una medida que parece ser que ha tenido mucho reclamo y que hay mucha gente que lo está celebrando, y ha tenido bastantes diferentes interpretaciones. Por un lado, hay por ahí gente que cree que esto va a llevar a una dolarización de la economía cubana. Yo no lo creo, sinceramente lo voy a decir desde el primer momento. Vamos a ver, ¿qué porcentaje de cubanos reciben dólares de Estados Unidos en sus familias? Según algunos estudios, no llega a un 20%, Cari. El 80%... La mayoría de la población cubana no tiene la posibilidad de obtener dólares de sus familiares en el extranjero. Eso significa, por tanto, que el circuito del dólar queda limitado a ese, que es un porcentaje alto de población, 20%, y el resto, pues se va a tener que hacer lo posible por conseguir los dólares si quiere, digamos, beneficiarse de la siguiente medida que luego vamos a comentar. El hecho de que le quiten el gravamen al dólar, Cari, implica, en definitiva, que lo que hacen con los euros o con el yen o con los rublos se haga con el dólar. No tengan esa asimetría con respecto a la moneda de los Estados Unidos, y no te creas que lo hacen gratis. Lo hacen con el ánimo de estimular que lleguen más dólares a Cuba, que las familias pidan más dinero a sus familiares de Miami y de Worcester para que les manden más dinero. Y ellos lo que han hecho, mientras tanto, ha sido crear un sistema perverso, en mi opinión, para controlar todas esas entradas de dólares en la economía cubana, que si quieres lo explicamos ahora con más detenimiento.
Déjeme hacerle una acotación.
Sí,
Dime. Porque sobre las nuevas tiendas que habló Gil Fernández,
exacto,
aseguró que no es quitar lo que tenemos en CUC, sino respaldar un nivel de oferta en CUC y vender en dólares productos de alimentación e higiene, de alta gama, algo que no es frecuente consiste. Esto es para evitar que las divisas se fuguen del país.
Correcto.
Las divisas se fugan del país. ¿Para dónde fuga la divisa?
Sí. Sí, ahora ellos quieren extender la medida que adoptaron el año pasado, tú te acuerdas, lo hablamos aquí en tu programa, cuando sí, autorizaron a un número de tiendas a vender electrodomésticos, piezas de autos, refrigeradores, toda una serie de productos que trasladaban las mulas y que era el negocio de esa gente que hacía de muleros en Cuba, lo acabaron prácticamente con ese negocio.
Ay,
y ahora lo que ellos...
Ah, sí, le llaman ellos la fuga de divisas del país.
Exacto, exacto. Lo que han hecho ha sido aplicar ese modelo ahora a eso que efectivamente tú has denominado alimentos y productos de limpieza de alta gama, que yo no sé muy bien lo que es eso, pero para comprar, claro, para comprar arroz y para comprar frijoles y para comprar un desodorante, yo no sé dónde está la alta gama y la baja gama. Pero el caso es que estas tiendas en dólares, que eso es algo ofensivo para un país, ¿verdad? Que en una tienda donde van los cubanos con su moneda, el peso cubano o el CUC, a comprar, tengan que pagar en otra moneda, que además es la moneda que toda la vida se ha condenado como la moneda del imperio, y que los precios en esa tienda estén fijados en dólares, esto representa para, yo creo, para muchos cubanos, Cari, que nos están oyendo, tal grado de retroceso, tal caída en sus expectativas de lo que pudiera haber sido creer en el régimen comunista que creó Fidel Castro, que yo a todos ellos les acompaño hoy en su tristeza, te lo digo de corazón. Para mí
no,
creo que...
Tal grado de segregación,
sí,
el
sí,
entorno, y retomando, que el
sí,
que no tiene fe, pues va a tener
claro,
menos fe de ahora en adelante.
Claro. Tú imagínate a esas personas que rondan los 70, 75
claro,
años, que creyeron en un cambio, que creyeron en el hombre nuevo del Che, y que se vean ahora en la necesidad de buscar los dólares, porque ese es el siguiente paso que viene ahora. Claro, los cubanos ganan sus sueldos miserables en pesos cubanos. Entonces, para cuando quieran comprar un paquetico de mantequilla o una lata de atún en una tienda de estas en dólares, van a tener Cari que ahorrar. Pero van a tener que ahorrar muchísimos pesos cubanos, porque verás tú lo que va a pasar ahora en los próximos días, y esto ya te lo anticipo. Se va a producir una notable depreciación del valor del peso cubano con respecto al dólar. Hoy lo reportaba ya algún periódico de Cuba, como 14.5, que ya el cambio se estaba en 1.25. Yo creo que a lo largo del próximo mes, o dos meses más o menos, en el mercado informal cubano, en La Habana, por ejemplo, los dólares se van a estar pagando no a 1.24 como ahora, sino a 1.40 y a 1.50. Y ese deterioro del peso cubano, Cari, es lo peor que le puede ocurrir a nuestra moneda dentro de este proceso que anunciaron hace tanto tiempo, pero que no han terminado de concluir, de la unificación monetaria. Lo cual significa que están dejando las condiciones cada vez peores para lo que podría ser la normalización de la economía cubana. Esto realmente es la herencia que nos está dejando este gobierno, que con estas medidas lo que busca es fundamentalmente recaudar todas las divisas que entran en la economía y asegurarse un poco más de tiempo en el gobierno sin problemas. Creo que no hay otra razón.
Ahora bien, ¿cómo
sí,
se entiende que el sector privado podrá exportar e importar, pero a través de empresas estatales? Esto es incongruente. Esto no lo entiendo. El gobierno cubano descontará un pequeño margen comercial
sí,
de los ingresos que reciba por exportaciones, y además retendrá un porcentaje en una cuenta en dólar. Pero entonces,
sí,
¿siguen siendo gubernamentales? ¿Dónde está la
independencia? No, es otro mecanismo perverso de recaudación de divisas. El exportador, que en este caso sería el cuentapropista, tiene que contar con una empresa estatal que es la que le abre el mercado fuera y le paga por ello una retribución.
¿Deja de ser privado?
Claro, que el negocio se convierte en un negocio en el que el Estado intermedia. Mira, esto es lo mismo que me contaba a mí un empresario español que se fue a establecer a la zona especial del Mariel. Y cuando llegó allí, le colocaron a esa empresa que creó el gobierno cubano de selección de los trabajadores. Y él decía, pero vamos a ver, oiga, yo quiero seleccionar yo los trabajadores que voy a contratar. No, usted tiene que contratarlos a través de este organismo que le va a dar un gran servicio. Un gran servicio. Se pasó casi 6 meses para poder cubrir 4 puestos de trabajo. Eso es algo que demuestra también la poca eficacia que tiene el sector estatal. Vamos a ver, que esas empresas estatales de Malmierca, lo único que hacen es actuar como intermediarios en la operación, ni le generan valor al cuentapropista que va a exportar fuera, ni tampoco ayudan a encontrar los mejores compradores para los productos. Con esto lo que hacen es aumentar la caja del Estado y recaudar más divisas. Por eso te digo que todas estas medidas hay que verlas desde esa perspectiva. Un gobierno que quiere concentrar todas las divisas que entran en Cuba, muy poquitas, como dijo el ministro de Economía, que dijo que llevamos 4 meses sin turistas y por eso ya no hay divisas. Y luego, además, ganar tiempo.
Ahora, usted, Elías, que siempre ha estado muy a favor de la apertura económica, los cuentapropistas, el empoderamiento, hemos nada más que tratado 2 notas. ¿Cómo se siente usted en este momento, luego de ver cómo manipulan y siguen manipulando y siguen tratando de asfixiar al que en Cuba quiere crecer un poquito y lo estrangulan?
Pues, Cari, yo estoy dolido porque yo esperaba más de estas medidas del gobierno cubano para la fase de la post-COVID-19. Y, bueno, lo único que he oído que me ha causado alguna expectativa, pero no sé, habrá que esperar a ver que se concrete, es el anuncio de crear un marco jurídico nuevo para la micro, la pequeña y la mediana empresa. Yo creo que ese podría ser uno de los avances más importantes en lo que llamamos apertura económica en Cuba, pero habrá que esperar a ver, porque han dicho que van a autorizar que sean micro, pymes y pequeñas empresas estatales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Dividir las empresas estatales en trocitos chiquiticos para que entre ellas tengan negocios? Porque no han hablado de si van a ser privadas o no, ni de qué características. Luego, hablaron del perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Esto lo llevan diciendo desde hace un montón de tiempo y a la hora de la verdad no han llegado a ningún resultado. Lo que hay que hacer es crear un mercado libre de contratación para que los cuentapropistas y todo el mundo tenga a los trabajadores más cualificados al servicio de sus empresas. Lo mismo han planteado el tema de poder hacer operaciones en la zona especial del Mariel para los cuentapropistas que vayan allí. Esto demuestra que la zona especial del Mariel se ha diseñado mal, porque lo que habría que haber hecho era primero haber tenido en cuenta qué actividades económicas son las que existen en la zona del Mariel y crear una zona especial de desarrollo adaptada a las características económicas de las empresas de la zona, como pasó en los dragones asiáticos en la década de los 80, que inspiran este modelo. Que lo que te quiero decir con esto es que me da la sensación de que estas medidas no van a dar una solución a los problemas de fondo de la economía cubana. Por el contrario, van a agravar algunos de los procesos. Por ejemplo, esa obsesión con la planificación central. Yo creo que eso, que le consumió prácticamente la mitad del discurso al ministro de Economía. Ya llegó el momento de dejar eso. No tiene ningún sentido hablar de la planificación cuando es un fracaso total y absoluto. Y estamos viendo que la economía cubana, como decíamos el otro día aquí en tu programa, según las últimas estimaciones de CEPAL, está cayendo un 8%, que es una caída muy grande. Hay que tomar medidas mucho más drásticas que estas que han adoptado, porque si no, la economía colapsará.
Ahora bien, el propio ministro de Economía, del cual estamos hablando, afirmó que el país está diseñando un mercado mayorista que garantice la oferta de insumos a la base productiva representada por el sector no estatal con respaldo de la moneda libremente convertible. Esto lo digo en la mesa redonda de todo lo que hemos hablado. Él dijo que ante la ambigüedad monetaria, afirmó que el país no tiene liquidez para vender en moneda nacional y comprar a otros países en dólares. Es preferible tener una oferta que respalde la moneda nacional para la base productiva y tener una oferta igual a cero. A ver, tradúzcame, porque pues, no entiendo.
Me quedé muy sencillo. No te preocupes. Esto se explica fácil. En Cuba no hay mayoristas privados, no existen mayoristas privados que distribuyan insumos. Claro. Entonces, ellos quieren utilizar a determinados minoristas para que vendan insumos, aperos, bienes intermedios a los emprendedores, tanto los privados como los estatales, y que abran cuentas en moneda libremente convertible para poder realizar esas operaciones. Pero hay de ellos, los que abran esas cuentas se van a encontrar con una limitación que anunció Mamirka, que es que cuando vayan a sacar dinero de esas cuentas, tú, por ejemplo, imagínate que tú abres la cuenta con $1,000 y vas y, bueno, pues la tienes ahí abierta en el banco. Si tú necesitaras, por ejemplo, $500, no te van a dar los dólares. Advirtió Mamirka que tú podrás sacar el dinero, pero lo vas a sacar en pesos cubanos. Con lo cual, el dólar se queda en manos de los bancos del Estado para que el Estado use esos dólares, esas divisas, en aquello que realmente le interesa. Es decir, son medidas básicamente poco estructuradas, muy bien definidas para lo que el gobierno quiere, que es captar divisas y con esas divisas luego, por ejemplo, poder pagar las responsabilidades que tiene con los acreedores. Yo creo, estoy casi seguro que con este negocio el gobierno cubano quiere pagar la deuda del Club de París, cuyo aplazamiento solicitó hasta que empiecen de nuevo a llegar los turistas. Es decir, son medidas de parche, Cari. Es lo que queremos trasladarle a nuestros oyentes, que lo único que buscan es ganar tiempo ante una situación especialmente compleja que tiene el gobierno cubano y no sabe o no quiere enderezar. Porque la única forma de enderezar esa situación es por medio de transformaciones estructurales, como las que hemos recomendado muchas veces en tu programa, cambio hacia la economía de mercado, a los derechos de propiedad, a los aspectos de motivación, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, como elementos fundamentales del sistema económico, y no la planificación y la intervención de la economía por parte de burócratas que ya hemos visto que no da buen resultado.
Ah, pero me acuerdo con él mismo, el cuenta propista podrá importar insumos, pero también tendrá un mercado interno que le proveerá. Tenemos que ir cerrando los ciclos, caramba, logrando más autonomía, más caramba, descentralizando decisiones, el colmo de las carambas, y dando más oportunidad a la base productiva, ya que las personas puedan adquirir insumos. Reconoció que los mayores problemas para los productores es la falta de insumos para la agricultura como pesticidas y equipos. ¿Dónde está la verdad aquí? ¿Dónde está? No sé. Yo creo que en la mano derecha de ellos no encuentro la mano izquierda, y mucho menos el centro.
Bueno, Cari, pues lo que estás tú explicando, que lo acabas de decir muy bien. Una economía no se basa en establecer actividades económicas en función de monedas. Una economía es un todo integrado, como pasa en Estados Unidos, en España, en donde la gente compra productos que las empresas llevan a los mercados, que se fabrican por esa gente que son contratados como trabajadores en las empresas, y las empresas se encargan a su vez de pagarles unas nóminas, unos sueldos, para que tengan capacidad para comprar, ahorrar y construir sus patrimonios. Los economistas basamos nuestra ciencia en ese círculo que se denomina flujo circular de la renta, que en Cuba está completamente distorsionado y que con estas medidas lo que ha hecho el gobierno ha sido distorsionarlo más aún. Tú piensas, por ejemplo, en un cubano que vaya a una tienda estatal, esas tiendas que están tan surtidas, ¿verdad?, que hay tantos productos que la gente llega y compra, no tiene que hacer colas, paga con pesos cubanos, ¿verdad?, siempre encuentra de todo. En esas tiendas no hay nada. ¿Por qué no hay nada en esas tiendas, Cari? Muy sencillo, porque interviene el gobierno de manera directa y los productores, los campesinos, los guajiros, no tienen incentivos para producir, para un gobierno que o les abandona
las producciones en el campo porque acopio no las recoge, o les paga unos precios muy bajos y poco retributivos cuando hay precios topados. ¿Qué es lo que les interesa a esos agricultores? A esos agricultores les interesa venderle a los hoteles. ¿Por qué? Porque los hoteles les pagan en moneda libremente convertible. Y con esa moneda libremente convertible tienen ellos sus depósitos con los cuales pueden comprar los insumos, pueden comprar abonos y contratar a los trabajadores más cualificados. Y con esa venta a los hoteles, esos agricultores prosperan, se desarrollan y crecen dentro de las limitaciones que tiene el régimen comunista. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en Cuba? Que los cubanos que van a comprar las tiendas en dólares se van a encontrar con que hay atún, hay arroz, hay chícharo, hay lentejas, lo que tú quieras, pero hay que pagarlo en dólares. Bueno, si tienes dólares lo pagarás y te lo llevas y eres feliz. Pero el Estado lo que hace en esas tiendas es recaudar dólares, y con esos dólares, en lugar de pagárselos a los productores cubanos, lo que hace el Estado comunista es con esos dólares ir a Estados Unidos, a España, a donde haga falta, a comprar esos productos que luego repone en esas tiendas en divisas. Ahí está el fracaso del sistema comunista, que mantiene sometidos en la miseria a los productores nacionales de agricultura, no les deja crecer, los somete a unas normas fiscales y tributarias agresivas, impide el desarrollo de la micropyme, de la pequeña empresa, de los derechos de propiedad, de la creación de patrimonio, de aquello que enriqueció a nuestra república antes de 1959, y prefiere importar y intermediar en este negocio de las divisas para evitar una crisis alimentaria, una hambruna que podría generalizarse en la economía cubana en los próximos meses, como informaba un programa de Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
Seguiremos contigo informando al pueblo de Cuba lo que ese régimen hace de una forma perversa y cruel, cercenarle y conculcarle todos sus derechos. Le voy a una pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia. Buenas noches, Elías, que Dios te bendiga.
En breve regresamos con Gary Roque, Tras la Noticia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda media hora para traerse la noticia, donde quiero darle la bienvenida a nuestro amigo politólogo, nuestro gurú de Cuba, de Tras la Noticia, el doctor Julio Schilling, politólogo y director de Pensamiento Patria de Martí. Buenas tardes, Julio, ¿cómo andas?
Buenas tardes, querida Cari, y siempre un placer estar contigo y sobre todo en este programa Tras la Noticia tan importante y relevante en Cuba y en el mundo, sobre todo en estos momentos.
Y déjame decirte que tienes muchos seguidores porque los viernes cuando hacemos el programa que se hace el post en las páginas de Facebook y en Patria de Martí, pues indudablemente tiene muchas reproducciones. Ahora bien, vamos a lo que nos toca, porque Rusia quiere producir en Cuba su fármaco contra el COVID-19. El Fondo de Inversiones Directas de Rusia asegura que mantiene contactos con La Habana para lograr un acuerdo de producir en Cuba el fármaco antiviral Abifavir. A ver, de acuerdo con Kirill Dmitriev, jefe de este tipo de fondo de inversiones directas de Rusia, Cuba tiene una farmacéutica muy fuerte. Dame tu criterio en cuanto a esto.
Hay dos lados de la noticia, de esta misma noticia, en otras palabras, dos interesantes bifurcaciones que al final tiene la misma raíz. O sea, laboratorios en los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, se han quejado enormemente de el hecho de que el espionaje ruso pues está tratando de robar las investigaciones que se están llevando a cabo con respecto a buscar una vacuna para el virus de China comunista. Pero el problema es que en los Estados Unidos, igual que Gran Bretaña y Canadá, países libres, democráticos, no los están desarrollando centros militares ni instituciones paramilitares, sino en universidades. En las universidades, específicamente, lo que buscan es compartir información, o sea, aplican el método científico que requiere para funcionar de verdad un ámbito de libertad. En fin, los rusos, que no son los únicos, China comunista, pues también está en esa carrera, pues lanzan un espionaje para ver si pueden, ya que no poseen los recursos para ellos mismos, en esas investigaciones, para producir la vacuna, que sería una bonanza económica para el que la desarrolle. Entonces, pues, los rusos se han lanzado a tratar de precisamente hackear, entrar en los centros de la universidad para la información. Ahora viene la parte de Cuba comunista. Esto es algo que Cuba comunista lo ha estado haciendo siempre. En otras palabras, una de las lamentables razones por la cual están en el poder es por la gran campaña de espionaje que han llevado desde el 1 de enero de 1959 a través del mundo, y entre lo que busquen en esas campañas es la transferencia, el robo de información intelectual, de información privilegiada, para poder permanecer en el poder y poder, en efecto, vender esa información a otros que están dispuestos, otros actores perversos en el mundo que están dispuestos a pagarlo. Pues esta alianza de Rusia, este interés de ir a Cuba comunista y en conjunto formar estas elaboraciones, pertenece a esa atracción del acercamiento para ver qué tiene el espionaje castrocomunista, qué frutos han logrado, y en unión a los rusos y lo que ellos han podido obtener ver qué pueden hacer, no con la intención de salvar vidas en el mundo, nada de eso, por supuesto que no, sino lo que esto podría representar en términos de una entrada de dinero, no solo para Cuba, sino también para el régimen dictatorial de Putin.
Bueno, indudablemente que en la realidad el coronavirus le ha venido como anillo al dedo a Cuba para de una forma sutil y volver a implementar el programa de médicos trabajando en el exterior por mísero salario en combinación y con el patrocinio, aún bajo investigación de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Pero a dónde tú crees que pueda llegar esto que estamos hablando? Cuando ya tanto el gobierno británico como Canadá y Estados Unidos acusan a Rusia de intentar robar las investigaciones para la vacuna del coronavirus. Y esto, pues, indudablemente ha sido denunciado. O sea, se han, en ese momento están entre la espada y la pared. Después de esto, ¿tú crees que ellos puedan seguir tratando de crear este tipo de vacuna en Cuba, donde no se sabe el índice de coronavirus que hay y si ellos tienen facilidades para crear una vacuna para el exterior? Pues primero debían tratar de introducirla para que los cubanos salvaran sus vidas del riesgo de esta pandemia.
Mira, Cari, no es ningún secreto que el Castro comunismo ha invertido enormes dinero, recursos en el pueblo de Cuba, en el desarrollo de la biotecnología, pero cuando miramos los frutos de esa inversión, básicamente es raquítica, es inexistente, no equivale a esa inversión, que ha llevado a muchas personas a llegar a la conclusión que, bueno, lo que se ha estado desarrollando son armas químicas y otras cosas subversivas que bien lo sabremos en una Cuba libre cuando esa información se abre, igual que se ha abierto con la caída del comunismo soviético. Pero en este momento es desesperación económica de parte de Cuba comunista y de Rusia por la sencilla razón de que, lamentablemente, para ellos, en otras palabras, era empezar del despotismo cubano y ruso. La actual administración los tiene bien en la mirilla y han estado aplicando medidas que les han coartado la entrada de divisas extraordinariamente. Rusia, que la venta del precio del energía, del petróleo, le producía una gran entrada de dinero con los precios de petróleo tan bajos, pues se está sintiendo enormemente sus aprietos económicos. En Cuba comunista ni hablar, porque la transferencia de riqueza de la nación cubana exiliada a la nación cautiva básicamente se ha detenido enormemente. El turismo, que era otra fuente de ingreso, está muerto. Y a lo que tú te refieres, que sin duda es un escándalo vergonzoso, el neoesclavismo del siglo XXI que ejerce el Castro comunismo con su sector médico arrendando como esclavos ese servicio, pues se ha visto con una gran frustración, porque a los Estados Unidos salirse a la Organización Mundial de Salud y salirse, estamos hablando no más dinero para ahí, sino de dinero mandado a otras instituciones, era una esperanza de regímenes como el Castro comunista de que eventualmente iba a haber algún tipo de indemnización, de remuneración mundial para una repartición de riqueza con el fin de, con la excusa de la pandemia comunista china, el efecto que ha tenido la economía de el mundo entero. Eso ha sido la esperanza, pero eso ya no se visibiliza, porque a los Estados Unidos salirse de eso, y es más, responsabilizar a China comunista y tomar esa actitud que vemos cada vez más creciente, y no solo los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, otros países que legítimamente están considerando en numerosos tribunales internacionales presentar cargos contra China, pues naturalmente esto no es buena noticia para el régimen castrista. Y esto
no es buena noticia las declaraciones de Bolton en España, que de acuerdo con el diario ABC, pues ha dicho que España no quiso tomar la iniciativa para contribuir a la salida de Nicolás Maduro, y el factor clave de la supervivencia del régimen chavista es la presencia de tropas y la inteligencia de Cuba. Esto ha dicho Bolton, el ex consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y desde luego, esto pues a pesar de que fue una entrevista con el ABC de España, pues la ha reproducido en decenas de publicaciones, y a pesar de los desencuentros que él ha tenido con el presidente Donald Trump, no sigue quitando el renglón de cómo Cuba maneja de la punta al cabo todo lo que es desde la economía, la inteligencia, la infraestructura y el espionaje en, ni más ni menos, que en la región a través de Venezuela.
Correcto, correcto. Y no solo eso, mira, más allá que sin duda de la parte triste de lo que ha ocurrido con el señor Bolton, nos deja destapado para cualquiera que tuviera duda que la intención de los Estados Unidos bajo esta administración, con una programación de liberación para Venezuela, de liberación tentativa para Cuba, es real. O sea, el hecho de que la inteligencia castrista haya podido maniobrar dentro de las Fuerzas Armadas en Venezuela, y la penetración que tiene en la oposición venezolana, pues que eso haya evitado en este instante una liberación de Venezuela, no quita el hecho de que es un persistente objetivo de esta administración de buscar la liberación y la ampliación de la democracia en este continente. El claro señalamiento del vínculo entre el narcotráfico, Cari, y el régimen de Maduro y el castrocomunismo, de una forma indirecta, aunque directa, porque no tiene claro esta administración y el mundo entero que quien manda es La Habana, pues entonces eso los tiene sumamente preocupados por las medidas protectivas que los Estados Unidos ha estado tomando para frustrar esa entrada de dinero del narcotráfico por vía de los carteles de México, y que involucra directamente al régimen dictatorial de Maduro y, por supuesto, al castrocomunismo. Entonces, yo creo que en eso queda claro, y eso sí es una preocupación, porque no es que eso ha cambiado. Hay que entender, Cari, eso tú lo sabes bien, lo que representa la aplicación de la ley Helms-Burton, el título 3 y 4, después de tantos años, al fin, ¿no verdad?, implementado. Eso ha tenido consecuencias extraordinarias en cuanto a inversiones que pensaban ir y desaparecieron. Cuando le añades todos estos otros factores, que para el castrocomunismo tiene nombre y apellido claro de quién es el responsable, Donald Trump, pues naturalmente que la inquietud y la molestia sigue, a pesar de una determinada victoria que se pueden anotar de que tristemente Venezuela no es libre hoy.
Bueno, muchísimas gracias, Julio, por haber hecho ese análisis tan sumamente perfilado sobre estos temas de interés para la nación cubana y sobre todo para los que están escuchando este programa dentro y fuera del territorio nacional. Muchísimas gracias, doctor.
Un fuerte abrazo, Cari. Gracias
a ti. Igualmente para ti. Bien, ya la tengo el gusto de recibir a la ingeniera, analista política venezolana, Darlis Arcia. Muy buenas tardes, Arcia. Bienvenida a Tras la Noticia, en un día que indudablemente hay preocupación por el alto índice que ha tomado el COVID-19 en nuestro condado Miami-Dade. Me gustaría comentar contigo algunas cuestiones de Venezuela, porque en medio de los cambios de jefes militares, Nicolás Maduro recibe una fuerte presión interna en la Fuerza Armada de Venezuela. Julio siempre es un mente intenso, de acuerdo a Sebastián Abarráez, que informa desde Caracas, con nombramientos este año, pues pasó a retiro a 53 altos oficiales pertenecientes a la promoción del segundo hombre de poder, que es Diosdado Cabello. ¿Cómo ves tú esta situación? De acuerdo a la situación interna de esta tensión por ascensos y no nombramientos, el pase de retiro de estos 53 oficiales que pertenecen indudablemente al anillo de poder de Diosdado, pues se cree que es porque padece del COVID-19. No creo yo que tenga nada que ver, pero bueno, me gustaría la opinión tuya.
Hola, Cari, buenas tardes. Bueno, mira, yo coincido contigo que eso no creo que sea nada del asunto del COVID, porque en todo caso eso sería algo pasajero y circunstancial, ¿no? Porque aun cuando es una enfermedad tan grave, pues el que la logra superar, pues continúa con su vida. Yo creo que lo que están padeciendo ellos son de ese sentimiento de traición interna que tienen, porque evidentemente las relaciones entre Maduro y Diosdado siempre han sido tensas, pero han estado, digamos, eso es un matrimonio mal llevado, pero que se mantiene allí porque no les queda otra alternativa de estar allí. Fíjate que eso de los pases pases a retiro, evidentemente muchos militares, teniendo el tiempo, se mantienen, ¿verdad? O los mantienen porque son los presidentes los que autorizan los ascensos, los retiros y todos los movimientos dentro de la milicia venezolana. Y te lo digo con propiedad porque, bueno, yo soy hija de un militar y tengo conocimiento de eso. Lo que pasa es que justo en este momento Maduro jugó, junto con Vladimir Padrino, a hacer una llave que tratara de dejar de un lado aquellas personas leales a Diosdado Cabello que él podía eliminar, por decirlo de alguna manera. Uno, simplemente están siendo ignorados o mandados a sitios remotos donde no pueden ejercer ningún tipo de, digamos, de malestar para Mara Maduro, y otros simplemente lo desarticulan con los pases a retiro. Incluso hay unos comentarios entre las Fuerzas Armadas que hay unos pases a retiro prematuros, antes de los 30 años de servicio. O sea que él se está deslindando de Diosdado, o marcando, digamos, el terreno de lo que, demostrando el poder que él tiene, lo que ha logrado dentro de las fuerzas militares junto con Padrino, y simplemente decir, bueno, tengo que tener una protección verdaderamente, gente leal y de su confianza, que no es la gente de Diosdado, evidentemente.
Bueno, evidentemente Padrino se empoderó él solo con su discurso, como queriendo decir, un momentico, frena conmigo, porque yo soy el dueño de todos los militares que me responden a mí. ¿Crees tú que esa ha sido la reacción de Padrino ante el anuncio que esperaba o el anuncio que se hizo?
No, evidentemente él ahora está empoderado porque él es el verdad, él se siente y ejerce bajo muchas formas de presión dentro de las milicias venezolanas. Te estoy hablando de los militares, no las milicias esas que armó Maduro. Dentro de los militares venezolanos, pues él ha adquirido un poder porque la gente sabe y reconoce que tiene el respaldo de Maduro. Entonces dice, bueno, si este es el que está a la cabeza, porque la gente lo supone presidente o gobernante, no lo tildan como dictador, no lo reconocen como un dictador. Entonces, dentro de las Fuerzas Armadas, todo el mundo se está haciendo leal a Padrino y evidentemente están endosando esa lealtad a Nicolás Maduro.
Ahora, fíjate, hay unas declaraciones muy interesantes de John Bolton. Se las hizo al diario ABC. Y es que el consejero, el que fuera consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asegura que el gobierno de España no ha querido tomar la iniciativa para ayudar a Washington y al que, vaya, no solamente a Washington, a medio centenar de países que se han opuesto al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo y sacarlo del poder. Y todo esto es porque sencillamente el gobierno de Cuba es el que está comandando de la A a la Z toda la infraestructura que lleva adelante Nicolás Maduro. Estas son declaraciones bien fuertes.
No, evidentemente yo estoy de acuerdo con eso por la siguiente razón. Nicolás Maduro, o sea, cuando Chávez le entrega el reinado a Maduro, porque así fue la cuestión sucesoral, ¿no? Disimulada con unas elecciones democráticas, pseudo-democráticas, que él le endosa la presidencia a Maduro. ¿Qué es lo que pasa? Chávez tenía que dejar allí para poder seguir cumpliendo con todos los designios de la dictadura castrocomunista a alguien que fuera manipulable y que se dejara llevar por los designios de La Habana. Entonces ahí es donde cae Maduro. Evidentemente, ¿por qué hace Chávez eso? Porque sabe que Diosdado no se lleva bien con la gente en La Habana. Si más bien creaba como conflictos, y entonces él dice, para garantizar que el proceso se perdurara o se terminara de desarrollar o de establecer, pues él deja a Nicolás Maduro. ¿Qué es lo que sucede? Acuérdate que el titiritero es La Habana. ¿Qué pasa con España? En España, bueno, empezando que por Rodríguez Zapatero, que es el que ha manipulado todo a través de con Cuba, con España.
Se ha convertido como en un cabildero.
Exacto.
A favor del régimen de Nicolás Maduro, tanto en España como en la Unión Europea.
Exactamente, ese es el término perfecto. Él es el cabildero de todas estas cosas que suceden. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, por una retribución económica nada despreciable, porque el régimen venezolano le ha pagado a Rodríguez Zapatero cualquier cantidad de cosas, lo ha convertido en un hombre súper multimillonario. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que ahorita tanto se demuestra esto así que en una intervención hace unos meses, eso que a referencia a lo que dice Bolton, ¿qué pasó? El rey de España tuvo una intervención, nos llamó a capítulo y le dijo que España nunca ha auspiciado, alentado ni dado soporte a regímenes como el de Venezuela. O sea, le hizo como un templón de oreja, pues. O sea, usted, aquí hay una democracia, pero aquí hay una monarquía, ¿verdad?, que va a velar porque las cosas se hagan como sean y que España no distorsione, ¿verdad?, su lineamiento democrático en apoyo a este tipo de gente. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate, tanto es el enmarañamiento del gobierno español y de Rodríguez Zapatero, que buscan, en el caso, para el caso de Alex Saab, a Baltasar Garzón, ¿verdad? Y entonces ellos están tratando de cualquier forma de ayudar al régimen de Maduro a sobrevivir, que sigan respirando, porque saben por lo menos que en este momento crítico verdaderamente las tienen muy, muy mal con lo que ha pasado con respecto a Alex Saab, y que por supuesto en esa red, esa maraña que estableció Alex Saab, pues simplemente van a caer mucha gente que no solamente son del régimen de Maduro, sino toda esa gente que está en la componenta alrededor de los movimientos de lavado de dinero, de narcotráfico, de toda una cantidad de cosas, de violación de los derechos humanos que tiene el régimen comunista venezolano.
Indudablemente, a pesar de los esfuerzos, inclusive el intento, ¿no?, de sacar a Saab de donde se encontraba, no es menos cierto que la extradición de Saab a Estados Unidos, a pesar de ser colombiano, es una caja de Pandora que se va a abrir. Y como todos sabemos, aquí se acostumbra mucho, ¿no?, por parte de ese tipo de delincuente internacional, hacer su tratado con la fiscalía. La fiscalía, pues, pone condiciones, es favorable, y ahí es donde se va a destapar la caja de Pandora. Y se me acaba el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros, ingeniera, analista política venezolana. Las gracias a todos y cada uno de los que intervinieron en este programa de hoy, pues también a la asistencia técnica de Otón Madariaga, la producción de Miguel Sánchez. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. El lunes venimos con más. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011. Y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno, acércate a escuchar mi tambor y mi oboe, acércate con riesgo de hechizarme, ciudad, ciudad. No mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo, ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.